SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y en fin de semana de SBS Audio, ya llegamos al momento de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, y vamos a comenzar hablando sobre algo, una iniciativa que está llegando a varios sectores y es para la protección de los derechos laborales de las mujeres. Y en ese momento la FIFA acaba de implementar o ampliar también el cubrimiento de protección laboral tanto a las entrenadoras como a las madres no biológicas. Cuéntanos de esto.
Justamente, Carlos, tal como dices, buenas noticias que vienen del deporte rey, y en este caso enfocado a las mujeres, porque el Consejo de la FIFA anunció hace algunas semanas que aprobó algunos importantes cambios para las jugadoras y también entrenadoras profesionales de fútbol. Esto sucedió a mediados de mayo en una reunión en Bangkok, en la capital de Tailandia, en donde el ente rector del balompié mundial decidió ampliar la protección maternal a las entrenadoras que se queden embarazadas y también a aquellas jugadoras que no son madres gestantes o biológicas. La FIFA ha extendido ahora este beneficio, como decía, a las entrenadoras, el derecho a una baja por maternidad con un periodo de descanso laboral retribuido de 14 semanas, como mínimo. Las jugadoras que son madres biológicas ya contaban con este apoyo, pero ahora se ha aprobado que las deportistas y técnicas que no sean madres biológicas también tengan un permiso pagado de 8 semanas. Esta disposición, que modifica el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, establece unos criterios mínimos a los que se tienen que acoger las federaciones que forman parte de la FIFA. Por tanto, se trata de una protección normativa que cada país federado puede ampliar, incluso para dotar de mayor protección a las futbolistas y al cuerpo técnico en su trabajo. En España, que es el país campeón del mundo en fútbol femenino, ¿no?, y que ganó la Copa aquí en Australia justamente, y que luego vino el escándalo del beso, ¿no?, del presidente de la federación a la jugadora Jenny Hermoso en la premiación, ahí, por ejemplo, el convenio de la Liga Femenina Española establece que la futbolista que se quede embarazada tiene derecho a renovar por una temporada más con las mismas condiciones de las que disfrutaba antes. El texto que está en negociaciones para renovarse también recoge que la discriminación por embarazo o maternidad constituirá una discriminación directa por razón de sexo. Sin embargo, el tiempo de baja no está recogido y depende de la legislación laboral española, en este caso, que estipula que son 16 semanas para ambas progenitoras. Las primeras 6 se tienen que coger de forma obligatoria después de que la madre dé a luz y las otras 10 se pueden disfrutar más adelante. Pero volviendo a las nuevas normas de la FIFA para las madres, otra de las novedades que incluye la modificación del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, o jugadoras en este caso, es que estas jugadoras tendrán derecho a ausentarse también de los entrenamientos y de los partidos por motivos de salud menstrual, percibiendo también su salario completo. Es decir, ya no hablamos solamente de maternidad, sino también de condiciones particulares de las mujeres. La FIFA también ha instado a las federaciones miembros a que faciliten el contacto con la familia a las jugadoras que tengan hijos. Es decir, si se van a concentrar o van a otros países, las federaciones tienen que hacer todo lo posible para que las jugadoras estén cercanas a sus propias familias. Y por último, el organismo que rige el fútbol mundial pidió a las federaciones miembros que establezcan un periodo de descanso laboral retribuido de mínimo 8 semanas en los casos que una profesional adopte a un niño menor de 2 años. Si el niño tiene entre 2 y 4 años, el tiempo de baja deberá ser al menos de 4 semanas y si es mayor de 4, de 2 semanas. Todo esto está en conversaciones, es decir, son disposiciones que la FIFA ha propuesto a las federaciones, que son normativas y que se deben acoger, pero que las federaciones pueden ampliar en casos particulares si es que ellos lo prevén conveniente. Así que, Carlos, son buenas noticias para las jugadoras y entrenadoras de fútbol, que así reciben mayor protección y comprensión también respecto a su rol de mujer y madre de parte del organismo rector del fútbol mundial, la famosa FIFA.
buenas noticias que salen desde la Federación de Fútbol. Y vamos a cambiar de tema y vamos a enfocarnos en la inteligencia artificial y sus diferentes aproximaciones. Y una de ellas es hacia una persona que perdió su voz y ahora a través de la inteligencia artificial se puede volver a comunicar.
Así es, Carlos, tal como dices, un hombre estadounidense que había perdido el habla tras sufrir un accidente cerebrovascular en el año 2000, se ha beneficiado recientemente del trabajo de unos científicos de la Universidad de California, quienes diseñaron un implante cerebral que le permitió no solo volver a hablar, sino también en lenguas, ya que ahora este paciente puede volver a hablar en español y en inglés. Esto marca un hito en la historia de las prótesis neuronales. A este hombre, del cual no se reveló su nombre, se le implantó un dispositivo neuronal en el 2019 con la capacidad de decodificar los impulsos neuronales que emite justamente el paciente, producto de su propia actividad cerebral. Lo que hace este implante es transformar esa actividad del cerebro en frases y ahora en dos idiomas diferentes, español e inglés, que luego se muestran en una pantalla. Y esto le permite mantener una conversación bilingüe o cambiar de lengua a voluntad a este paciente. Pero este proceso no fue nada fácil y hay que recalcar que el paciente solo podía comunicarse en inglés hasta el 2021 utilizando este implante. Pero también el hombre tenía conocimientos de español, ya que es hijo de madre hispanoparlante. Y al ser una persona que hablaba anteriormente con fluidez ambos idiomas, los científicos, al diseñar el implante, quisieron mantener esta característica en su paciente. Dicen los científicos que trabajaron en este implante que la primera frase que el hombre dijo en inglés fue: "Mi familia está afuera". No sabemos si estaba o no la familia, pero eso fue lo que dijo. Gracias a la inteligencia artificial, se logró dotar nuevamente del bilingüismo a este hombre que había perdido el habla, como decíamos, en un accidente cerebrovascular. Y la inteligencia artificial logró establecer patrones distintos a los que enviaban los electrodos al dispositivo al recibir la información constante del cerebro y también información nueva de parte del paciente, lo que finalmente le devolvió su capacidad de comunicarse en los dos idiomas, gracias a que la inteligencia artificial iba aprendiendo cada vez más, ¿no?, de esta información que recibía del paciente. Este hito científico fue publicado en la revista Nature Biomedical Engineering y fue liderado por el neurocirujano Edward Chang, codirector del Centro de Prótesis e Ingeniería Neural de la Universidad de California. El implante creado por su equipo es conocido también como dispositivo de interfaz cerebro-computadora y procesa información similarmente al cerebro humano. El equipo de investigación comentó que la decodificación del habla se ha mostrado principalmente en personas monolingües, es decir, que hablan una sola lengua, pero casi la mitad del mundo es bilingüe y cada idioma contribuye a la personalidad y a la visión del mundo de cada persona. Y por eso fue una motivación para estos científicos crear un dispositivo que reflejara el bilingüismo de este primer paciente. Los investigadores dijeron también que la actividad bilingüística se refleja en la manera de procesar información por parte del cerebro. Dicen: "Descubrimos que la actividad cortical se compartía en gran medida entre idiomas, sin diferencias claras entre la magnitud o en la población neuronal selectiva del idioma". La inteligencia artificial, que al parecer es muy inteligente, según dicen, utiliza un sistema de módulos, uno de inglés y otro de español, con las palabras que el paciente intentaba decir en voz alta. Con la primera palabra que el paciente pronunciaba, el módulo identificaba a qué idioma correspondía, que es la que mejor coincidía con el patrón neuronal. Y así los módulos trabajan de manera paralela con la segunda palabra e intuyen a qué idioma corresponde, para llegar a formar la frase del idioma detectado. Los científicos dicen que los módulos pudieron distinguir entre inglés y español basándose en la primera palabra con un 88% de precisión y decodificaron la oración correcta con una precisión del 75%. Otros investigadores, especialistas en estos campos, como Sergei Stavinsky, neurocientífico de la Universidad de California en Davis, dice que este trabajo es una contribución fundamental para el campo emergente de las neuroprótesis de restauración del habla y que hay muchas razones para pensar que esta estrategia funcionará con mayor precisión en el futuro cuando se combine con otros avances recientes y quizás se pueden agregar también más idiomas. Así que, Carlos, buenas noticias para aquellas personas que han perdido el habla y que además solían hablar en más de un idioma, pues gracias a la inteligencia artificial podrán retomar esa capacidad tan importante que es el bilingüismo hablado. Y también para otros, quizás como tú, que desean aprender jerigonza o arameo, no sé, y no les funciona solo con el Duolingo. Así que ahora pueden ahorrarse el trabajo de aprender e implantarse un dispositivo de inteligencia artificial.
Bueno, y que muestra también la cantidad de campos donde se puede aplicar la inteligencia artificial, infinitos, definitivamente. Uh-huh. Muy buenas noticias para la ciencia. Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas.
No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.